Muchas gracias a los que están aquí en línea también. Estamos comenzando una nueva serie. En esta serie estamos viendo la vida de Jacob en la Biblia, en el libro de Génesis. La semana pasada vimos cómo era la familia disfuncional de Jacob, así como los dos padres de Jacob tenían favoritos, que eso nunca es bueno en una familia, como el padre tenía su favorito, la madre tenía su favorito, y también tenía su favorito cada quien. Y esos celos, estas peleas, todas esas cosas, terminó teniendo un vacío en su corazón y huyó de casa. Y esta semana está buscando por amor, y vamos a ver cómo Jacobo encontró el amor, cómo llenó esa agujero en su corazón. Y saben muchos que en esta historia finalmente termina con cuatro mujeres, dos esposas y dos amantes, su esposa Raquel y su hermana Lea, y dos sirvientas que eran sus amantes, que terminaron siendo sus amantes, estas sirvientas, y fue un gran desastre. En estas series estamos viendo la frase que el apóstol Pablo usó en 2 Corintios capítulo 5, siempre confiado. ¿Cómo podemos aprender a vivir una vida auténticamente segura en este mundo quebrado? Una de las cosas que necesitas saber es que casi todo el mundo, cuando llegan a la edad adulta, muy parecida a la de Jacob, lleva consigo un montón de equipaje emocional, espiritual, en sus vidas. En hecho, como todos en este cuarto en línea, siempre estamos cargando un equipaje emocional y espiritual. Me puedo expresar así: soy dañado porque no soy el favorito, o expreso esta emoción porque estoy demasiado distante de mi familia, o no sé cómo resolver este conflicto porque estoy evitándolo con mi familia, o tengo este problema porque no tengo una autoridad de figura y tengo un vacío en mi corazón. Toda esta bolsa, y cuando llegan estos momentos, muchas personas tienen la idea de que esta bolsa que vengo cargando desaparecerá cuando me case, será relacionado a todos mis problemas, o esta persona me hará sentir bien, que me podrá llenar el vacío en mi corazón y poder dejar todo lo de mi bolsa atrás, y esto será bien. Cuando me casa, ¿qué es lo que pasa? Se empeora en 3 días. Y luego descubrimos que el matrimonio no resuelve mis problemas, el matrimonio revela mis problemas. Bueno, ¿dónde podemos buscar por amor? Bueno, en esta historia, Jacobo huye de casa y tiene esta visión de Dios, y Dios le dice que siempre va a estar con él. Pero, Jacob, voy a estar contigo, pero voy a estar siempre contigo, pero eso trae a Jacob a la madurez. So, Jacob va con su tío Labán y encuentra un pozo. Y en este pozo hay un rebaño de ovejas que pertenece a Labán. Y estas ovejas están siendo cuidadas por la hija de Labán, Raquel. Ahora, es muy interesante lo que está pasando en esta historia. En la Biblia, cada pastor enumerado siempre es un hombre. Es la ocupación de este hombre en el mundo antiguo. Por ejemplo, Abraham era un pastor. David, cuando era niño, era un pastor. Moisés era un pastor. Isaac era un pastor. Todos en la Biblia que eran pastores eran hombres, excepto Raquel. Ahora, el padre de Raquel, Labán, tenía muchos sirvientes. Entonces, Raquel no tenía que ser pastora. Ella, eso fue lo que ella eligió. Y es lo que vamos a averiguar. Raquel es un personaje bastante formidable. Así es como Jacob y Raquel se conocieron. Génesis 29, del 9 al 11. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel, con los rebaños de su padre. Porque ella era pastora, y Raquel y su prima, la hija de Labán, y el hermano de su padre, como las ovejas de las cabras, eran de su tío Labán. Jacob fue al pozo, quitó la piedra de la tapa de la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego, Jacobo besó a Raquel y lloró en voz alta. Esto es un tipo de cita equivocada. Aquellos que están en una cita, no recomiendo esto, que la beses y que la beses y después lloras. Sí, es por el trabajo de Jacob. No es lo que yo recomiendo. Pero Jacob estaba lejos de casa, estaba muy vulnerable. Y recuerden, también hablamos del fin de semana, que sobre tenía que sobrevivir y tener autoridad y tener vulnerabilidad. También Jacob es muy vulnerable. Tal vez Jacob estaba pensando lo siguiente: esta es la mujer que va a llenar el vacío en mi corazón. Y por eso empezó a llorar. Entonces Raquel llevó a Jacob a casa para conocer a su padre, Labán. En Labán, está en la Biblia, antes en el libro de Génesis. En Génesis 29 nos enseña, en el versículo 24, en Génesis 24, el abuelo de Jacob, Abraham, envió a su sirviente a este mismo lugar, el mismo pozo, para encontrar una esposa para el padre de Jacob, Isaac. Y en la respuesta de la oración, el siervo de Abraham encuentra a una joven llamada Rebeca. Entonces, el sirviente de Abraham le da a Rebeca un anillo de oro extremadamente caro y un brazalete de oro. Esto es lo que dice en Génesis 24, 29 al 31. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el men. El hombre es el sirviente de Abraham. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas, y había oído lo que Rebeca contara que aquel hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial donde Betuel estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán dijo: ven, quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí afuera en la ciudad cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos? So, cuando Labán ve el anillo, de repente, o este regalo caro que se lo va a dar a su hermana, Labán se pone muy interesante en esto. ¿Te puedes imaginar la cultura donde los hombres podrían el éxito financiero por encima del bienestar de su propia familia? ¿Lo puedes imaginar una cultura así? Es una cosa muy difícil. ¿O qué retorcido es esto? Resulta que el pequeño Jacobo, complicado y codicioso, tenía un tío complicado y codicioso llamado Labán. Y ahora, toda generación más tarde, el hijo de Rebeca, Jacobo, viene al mismo pozo y ve a una niña, la hija de Labán, pero Jacobo se ha escapado de casa. So, no tiene dinero, no tiene anillo, no le puede poner ninguna pulsera de oro a esta chica. Entonces Labán invita a Jacob a su casa y le permite trabajar, como había pasado décadas atrás. Labán invita a Jacobo a su casa y le permite trabajar para él por gratis por un mes. En el final de ese tiempo, Labán le dice a Jacob que mientras Jacob se quede y trabaje para él, probablemente se le debería de pagar. Bueno, Entonces negocian su salario. Y Labán le pregunta a Jacob, ¿qué quieres por salario? Y esto es lo que pasa en el verso 16. No, Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había un brillo en los ojos de Lea, pero eso es lo que está diciendo la versión hebrea. Pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa Raquel a tu hija menor. Mire, 7 años sería el salario, sería mucho más dinero lo que un padre pagaba o lo que uno pagaría por una esposa. La idea aquí, que estaba muy enamorado de Jacob y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ella para que fuera Raquel su esposa. Vea lo que dice en el versículo 19. De acuerdo, respondió Labán. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel. Pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Por 7 años, Jacobo sueña con Raquel. Jacobo piensa en Raquel. Jacobo mira a Raquel. Raquel es todo lo que Jacob quiere. Esos sueños pasaron como nada. Al cabo de los 7 años, Jacob va con Labán y exige a su esposa. Y es una gran fiesta, pero aparentemente vamos a encontrar que hubo mucho alcohol y esto es lo que pasó. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para que pueda acostarme con ella. Entonces, Labán invitó a toda la gente alrededor y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacobo. Y durmió con ella. Ustedes pueden imaginarse que había mucho alcohol para que Jacobo no reconociera que no era Raquel. Pero mire el versículo 24. Labán le había dado a Lea una sirvienta, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacobo se despertó, vio que era Lea. Y, ¿qué has hecho? Le dijo Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Mira, tienes que amar esto. Porque Jacobo ha sido un engañador desde que estaba en el vientre de su madre, desde el mundo. Por eso recibió el nombre de Jacobo, que significa literalmente engañador o agarrador del talón. Agarró el talón de su hermano para tratar de jalarlo y él salir primero. Ese es su nombre. Recuerde, Jacobo engañó a su hermano Esaú, engañó a su padre Isaac. Ahora es un mentiroso. Y ahora su tío, francamente, tío Labán, no puede creer que sean tan engañosos para hacerme esto. La historia continúa. Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero hasta que termine la semana nupcial, y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Entonces ya tienes que entender la ironía. Lo que vimos la semana pasada, de que Jacob era un gran estafador. Defraudó a su padre, haciéndose pasar por su hermano Esaú. Y esta semana hay otro embaucador, otro engañador. Pero esta vez es Labán. Y engaña a Jacobo, haciéndole pensar que la hija mayor, Lea, era realmente la hija menor, Raquel. En otras palabras, el engañador ha sido engañado. Eso es lo que está pasando. Pero cuando ves más adentro de esta historia, es actualmente. Hay un hombre de gran gracia. Y Jacobo empieza a aprender uno de los grandes principios de la ley de Dios en el reino de Dios. De cada seguidor de Jesús necesita tener que crecer en Cristo. Hizo el apóstol Pablo lo expresa así: no se dejen engañar de Dios, nadie se burla, pues todo aquel hombre siempre también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego dice en el versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, esta es la llave, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. So Jacob está empezando a aprender que en el reino de Dios, que las cosechas lo que tú siembras. Y Jacob está empezando también a aprender que hay otro personaje en esta historia. Y ese personaje es Dios. Y ese personaje ama a Jacob. Pero Jacob está sabiendo que el hombre, que el amor no siempre protege del dolor. ¿Has aprendido eso? El amor no siempre te protege del dolor. La historia continúa. Oh, déjame poner un pausa en eso. No es solamente Dios en la historia de Jacob. También Dios está en tu historia. Y es en mi historia. Y muchas veces no estamos percatados de eso, pero está ahí. Está atrás de escenas, viendo todo, pero siempre está trabajando. Y siempre está viendo. En el versículo 34, 30, perdón. Entonces Jacobo durmió también con Raquel. Y la amó más que a Lea. Y se quedó ahí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. Mire, hablemos de esto. Así como creció sin ser hermano de Esaú. Esa era su identidad, la identidad. Su identidad era: yo no soy Isa. No soy el fuerte, no soy el cazador, no soy el favorito de mi padre, no soy Isa. Pero la identidad de Lía iba creciendo, la de no soy Raquel. Raquel era la bonita. Cuando andan buscando por una chica, andan ustedes buscando por Raquel. Nadie quiere ir a una cita con Lea. Son mujeres. Imagínese una cultura, están creciendo en una cultura donde su palabra como mujer te define por tu físico y el tipo de cuerpo y por cómo se ve tu rostro y tu piel y tu raza y tu edad. ¿Te imaginas una cultura así? Es muy difícil para asimilar. Hace varios veranos atrás, Tori y yo estábamos haciendo una conferencia, mi esposa, en una conferencia de pastores en Virginia, en Virginia Beach. Entonces llamamos a nuestros hijos un poco temprano y tuvimos algo de vacaciones de antemano. Y la conferencia, fuimos a hacer algo en el mar. Y tenemos que cachar esas olas. Me golpeó en el agua. No solamente me dañó mi cuerpo, pero fui directo de cara en la arena y me llené la cara de arena. Y había muchos pastores que me había introducido con estos pastores y me vieron así mi cara. Y mi cara se veía más peor de lo que estaba ahora. Teniendo conciencia de esto, cuando me reuní con estos pastores, le dije lo que pasó en el mar, lo que me pasó. Y algunas cosas que me dijeron ellos: tú no te ves mal. no te ves mal. Y debes de pensar en eso por un tiempo. Dije, ¿cómo es la cultura? Imagínate eso. Imagínate a estas personas diciéndole que se ven genial. Volteate a la persona que está al lado y tú dile, no te ves mal. Y volteate a la que está al lado y dile, tú tampoco te ves mal. Deja de ser consciente, no te sientes mal. So, Raquel era todos los muchachos que querían ir con ella, pero Lea no. No se veía tan mal. Ahora imagínese una cultura donde te vas a casar y vas a tener hijos. Y es el único sueño que tiene una niña que fue criada para conocer. ¿Dónde se encuentra Lea? La confidencia de Lea. O la confianza de Lea en una cultura como esa. Imagínese en ese mundo tener un padre que cree que la única forma que puede casar es engañando al novio de su hermana que se acueste con ella por error. Mira el versículo 25. Pero cuando Jacob se despertó por la mañana, era Lea. ¿Te imaginas el dolor detrás de esas palabras? Jacob cree que está recibiendo a Raquel, a quien ama, pero que ha trabajado por 7 años. Y no puede esperar a casarse con ella. Pero cuando la mañana viene, no es Rachel, es Lea. Imagínese lo que está pasando con Lea. Que está en la cama, esperando que despierte Jacob. Ella a lo mejor está pensando, ¿qué va a decir Jacob cuando despierte y me ve aquí? Alguien está esperando. A lo mejor va a ser amable. A lo mejor va a ser tierno conmigo. A lo mejor va a entender el dolor de mi corazón roto y una herida abierta. Pero Jacob no lo hace. No lo hacen. Entonces, por primera vez, el primer personaje de esta historia. Mira lo que dice el versículo 3. Cuando el Señor vio a Lea, vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Lo que está diciendo. Raquel no vio esto. Tampoco Labán vio esto. Jacobo tampoco vio esto. Pero Dios lo vio. Y a Dios le importó. Y Dios actuó en el respaldo de Lea. So, la identidad de Lea no es Raquel. No soy la bonita. No soy. Yo soy la que Jacob no ama. Y Dios ve todo esto. Y Dios dice, voy a hacer algo por Lea, pasando por alto lo poco amada. Así que Lea comienza a tener hijos. Y aquí es donde la historia se vuelve muy comedora. Cuando las personas leen de esto, de este hecho, sucede todo el tiempo. Muchas veces las mujeres anhelan ser amadas por su marido. Y no saben cómo hacer que suceda. Y terminan teniendo hijos para que su marido las ame. Algunos de ustedes saben el dolor de eso. El dolor de tratar de conseguir a alguien que los ame. Mira lo que pasa. Siguiente. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz a un hijo a quien llamó Rubén. Porque dijo, el Señor me ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Qué doloroso es eso. Lea piensa, seguramente los ojos de Jacob se iluminarán para mí de la misma manera que se iluminan para ella. Ahora que le he dado un hijo, ella está pensando que este hijo va a solucionar nuestra relación. pero no pasa. Y el texto continúa. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Mira el versículo 34. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz a otro hijo y lo llamaron Leví, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado tres hijos. Ahora, todos estos nombres, todas estas historias de un dolor ser amado para que suceda, pero no pasa. En el versículo 35, una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz a otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Entonces dejó de tener hijos. Estos cuatro hijos, Lea finalmente detiene este plan desgarrador de que puede hacer algo para que Jacob la ame. Tal vez dejó de esperar que Jacob alguna vez lo hiciera. Ella dice, esta vez alabaré al Señor. Quiero hacer una pausa aquí. Y quiero decirles que alguno de ustedes que sienta que no es amado en este lugar, o que sienta que no está siendo sanado, o que no seas el bonito o el inteligente, o que no eres el más inteligente, o el más exitoso, o a lo mejor te sientes solo. Lo que quiero decirte es esto, que el Señor lo ve. A lo mejor otra persona no lo ve, pero el Señor lo ve. Y no solamente el Señor lo ve, sino también importa. Y el Señor lo ama. Y no va a ser algo, las cosas más fáciles, pero quiero que sepas que es la verdad. Es la verdad. Dios ve, Dios ama y Dios le importa. La historia continúa. Génesis 31. Cuando Raquel vio que no podía darle hijo a Jacob, tuvo celos de su hermana Lea y le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Esa es una solicitud razonable, ¿verdad? Dependiendo de esa cultura. Y recuerde, Raquel es la favorita esposa y es la esposa número uno. Y lo que pasa es que Lea y Raquel comienzan a participar en lo que en un rito del Antiguo Testamento lo llama una guerra de bebés. Y todo se trata quién le puede dar a Jacobo más hijos. Entonces, cada una de ellas hace lo que Jacob comienza a tener bebés. Y a dormir con sus sirvientas solamente para ganar. Y déjame decirte lo absurdo que es esto. Y entonces traer esto, pero está en la Biblia. Años después, el hijo de Lea, el del que leímos al principio, Rubén, al cuenta algunas mondrágoras que les dan algunas frutas. Y Raquel ve esto y le dice a Lea, dame algunas de esas. Déjame de esos frutos. Pero Lea le dice, no es suficiente que hayas llevado a mi marido, ahora quieres también mis frutos. So Raquel dice, está bien, Jacob puede dormir contigo esta noche a cambio de estos frutos. So en el mundo antiguo, los mandragoras eran consideradas una especie afrodisíaco. Eran como unos estimuladores para la concepción. Eran como ostras o M&M's verdes. Y ese fruto venía con una pequeña advertencia. Si los efectos de la mandragora duran más de 4 horas, comuníquese con su doctor. Entonces, cuando Jacob llega a casa esa noche, Lea se encuentra con él y le dice, tienes que dormir conmigo esta noche, te he contratado con las mandragoras de mi hijo. Entonces Jacob lo hace y Lea queda embarazada y le da un quinto hijo. ¿Realmente? ¿Esto está realmente en la Biblia? Y no sé si has pensado sobre esto, pero estos tipos se convierten en los patriarcas de nuestra fe. Se convierten en los patriarcas de nuestra fe. Lo vamos a poner de ese modo. De la guerra de bebés de Raquel y Lea nacieron 12 de las 12 tribus de Israel. ¿Habías sabido eso? Y eso en la tribu de Libá, la tribu de Rubén y todas las tribus de Israel vienen de esto. Esa es una historia realmente perturbadora. Pero espero que te sientas mejor. Te sientas mejor acerca de tu familia. No esperamos que una historia sea así. Es una historia de amor. Pero en nuestro día, nuestras historias de amor son: los chicos, las chicas se conocen, pierden chica, recupera a la chica, pero la historia es esta. So, el chico recibe la primera chica, luego la segunda chica que está devastada, y luego el chico consigue la primera sirvienta de mujer, y luego consigue la segunda sirvienta de la mujer. Esa es la historia. Esto es una historia del carácter que se va desenvolviendo de Jacob. Y esto no es una historia que se está convirtiendo más maduro. Esta es una historia sobre la gracia. Porque la historia sobre un Dios que mira a un hombre herido, asustado, engañoso y fugitivo llamado Jacob. Y Dios lo ve. Y Dios dice: yo estaré contigo. No importa dónde vayas, yo estaré contigo. Y Jacob, necesitas saber. No es porque lo que has hecho, es por lo que mi favor. Esto es lo que está en esta historia de Cristo. Y en esta historia también es de un Dios que mira a una mujer pequeña, que se siente hogareña, poco atractiva, y que su hermana se burla de ella, y cuyo padre la humilla, y cuyo esposo no la quiere, y sin embargo el Señor vio que no era amada, que era no amada, que no era querida. Y Dios se movió por ella, no por lo que hizo, solamente por su gracia. Ese es el tipo de Dios que tenemos, que tiene gracia. Y a lo mejor después de leer esta historia, Dios usa nuestras vidas. A lo mejor esta semana vas a reunirte con alguien. A lo mejor el Espíritu Santo te va a susurrar: esta persona es como Lea. Se siente no amada. Se siente sola. Se siente como que nadie está por ella. Y quiero que tú seas, que le digas, que la protejas o le digas. O tú encuentras una persona que diga, Dios, que diga: esta persona es como Jacobo, que es un engañador, que está herido. Y a lo mejor Dios te dice que tú seas el vehículo que va a amar a esta persona. A lo mejor puede pasar. Pero lo que realmente quiero que saques de esto, de que Dios siempre quiere llevarnos lo más honesto, lo más real, lo más herido y lo más lastimado a Él. Porque el hecho es de que todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida que nos han hecho sentir menos seguros. Tenemos cosas de nuestro pasado o cosas que hemos hecho, y por el caso de eso no nos sentimos confiados en la vida. A lo mejor es que va a pasar por ti. A lo mejor es para ti. Es que has sido rechazado por una persona en particular y eso te hace menos confiado. A lo mejor te hace sentir tonto. O has sido, te has dejado por este chico o esta chica y te sientes poco confiado. O no has tenido ese trabajo de sueño. O te has sentido menos confiado. Porque has dormido en la cama equivocada, o muchas camas equivocadas. Y no tienes autorrespeto. O tienes ese secreto contigo que nadie conoce más que tú. O te has sentido celoso y enojado todo el tiempo. O te sientes tan solo. O con mucho miedo. Y no tienes confianza. Quiero que sepas, esta es la única tierra que puede ser que eres conocido por Dios. Y esta semana, trae tu verdadero ser al Dios real. Abre esta cámara secreta de tu corazón. Esas cosas que nadie más conoce. Esas cosas que son dolorosas, que ni siquiera quieres pensar. Y tráeselas a Dios. Y dile todas esas cosas a Dios. Y luego, deja que Él te ame. Deja que te sane. Tráelo a la luz. ¿Sabes? Porque cuando sacas cosas a la luz, es cuando la sanidad comienza a suceder. Trae tu verdadero yo al verdadero Dios. Y estos últimos minutos, quiero tener un poco de ministración con el Espíritu Santo. Y quiero permitir a todos que traigas tu verdadero yo a la luz con el verdadero Dios. ¿Quieres cerrar tus ojos y orar conmigo? Espíritu Santo de Dios, te pido por más de tu presencia. No solamente eres bienvenido, te queremos, te necesitamos. Ayúdanos a traer nuestros verdaderos yo al verdadero Dios. Gracias, porque nos amas y nos ves y te importa nuestras almas, la angustia de nuestras almas. A lo mejor algo específico que necesitas traer a la luz, que ha estado en tu corazón, pero tienes que traerlo a la luz, a Dios. Tráelo. A Dios no se ha confiado porque esto ha pasado en el pasado, en mi pasado. Yo no me he sentido confiado por mi vida. Ven, Espíritu Santo. Cualquier dolor que está dentro de ti, solo tráeselo así. Y pídele que te sane. Físico, dolor emocional, cualquier tipo de dolor. Gracias, Señor, porque no solo ves, pero te importa. Y tu amor. Si hay algo que sientes que debes recibir oración antes de irte, a lo mejor no tiene nada que ver con este mensaje. Creemos que Dios sana como creyentes y que responde nuestras oraciones. Si es algo que está pasando, que quieres que oren por eso, tenemos gente que orará por ti después del servicio en nuestro ministerio de oración, que amará orar por ti. Si puedes quedarte y venir al frente, van a orar por ti. Si estás en línea, Si quieres oración, solamente ve al botón azul y alguien se comunicará contigo. Si puede el ministerio de oración venir enfrente. Y quiero que todos se pongan de pie para orar por ustedes antes de irnos. Quiero motivarte que esta semana traigas tu verdadero yo a la luz, al verdadero Dios, que ve, que le importa y que nos ama. Oro por todos mis amigos que se van, que los bendigas, que los mantengas, que tu favor esté con ellos, que tu favor, deja que tu favor esté con ellos y vayan en paz. En el nombre de Jesús, oro. Y todos dicen, amén. Saluden a alguien al momento de que se van. Gracias, nos vemos pronto.